Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Imán Ali, la paz sea con él, símbolo de la perfección humana.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos ustedes. Estimados oyentes, mi compañera Nancy Lui, quien les habla a Fahime Shoja, estamos aquí a su servicio para presentarles este tema con motivo del nacimiento del Imam Ali, la paz con él, que esperamos sea de su gusto.
Aquel día, Fátima Ben Asad, una dama pura y con fe, como cualquier otra persona, circunvalaba la Kaaba entre los peregrinos de la casa de Dios, cuando de repente sintió las señales del parto y al sentirse mal intentó hablar con el dueño de esta casa. «Oh Dios, tengo fe en ti y tus enviados y en tus escritos que afirman las palabras de mi abuelo Ibrahim Jalil, quien ha construido esta antigua casa. Por aquel que ha construido esta casa y por la criatura que llevo en mis entrañas, facilítame su nacimiento». De repente, una puerta de la Kaaba se abrió y Fátima Ben Asad entró. Luego se cerró. La gente, sorprendida, se había reunido alrededor de la Kaaba. Los responsables y los que tuvieron la llave de la puerta no podían abrirla, y así nadie pudo entrar, pero estaban ansiosos por saber qué había ocurrido. Este hecho se propagó de boca en boca por todo el pueblo de la Meca. Pasaron 3 días de este evento, y de repente, el día 4, la misma puerta por donde Fátima había entrado se abrió nuevamente, y ante los ojos sorprendidos del pueblo, Fátima Ben Asad salió feliz y contenta de la Kaaba con un bebé entre sus brazos. Ella, con un rostro radiante, se dirigió a la audiencia y dijo: «Oh gente, Dios entre sus creyentes me ha elegido. Soy superior a las mujeres privilegiadas del pasado. Si así adoró secretamente a su Señor, y si María sacudió el tronco de una palmera y cayeron dátiles maduros y frescos, Dios me hizo superior a todas ellas y todas las mujeres del mundo, porque yo di a luz a mi hijo en la casa de Dios. Y 3 días fui su invitada, y me sirvieron frutas del paraíso y comidas divinas». Al salir de la cava, el Señor me llamó y me dijo, Fátima, llama a tu bebé Ali, porque es exaltado y su Señor es el más exaltado. Lo he llamado por mí y le he conferido los secretos de mi conocimiento. Él es quien purificará mi casa de la obscenidad de los ídolos. Él llamará a todos y cada uno a la oración desde lo alto de mi casa y me adorará solo a mí. Benditos sean los que amen y lo sigan. Malditos sean los que se le opongan o sean sus enemigos. Él será líder de mi nación después del Hadrat Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Bienaventurados los que le aman y le ayudan, y ay de los que le desobedezcan y quieran destruirle.
Esta fue la primera luz de la bendición divina de la vida derramada sobre un bebé que iba a ser el símbolo de la perfección humana y la justicia en la comunidad humana. Un famoso escritor cristiano de origen libanés, George Ortag, que se rindió ante la grandeza y virtud de Imam Ali, dijo, «Para aquel que no conozca a este gran hombre y no conozca su historia, yo atestigo que él es el elemento eterno de la virtud, del martirio y el líder de los mártires, la voz de la justicia humana y personaje eterno del Oriente. Entre los hijos de Adán y Eva, en la historia de la humanidad, nadie ha sido igual que Ali. El Islam de Ali brotaba desde lo más profundo de su alma. Los musulmanes de aquel entonces, antes de convertirse al Islam, adoraban los ídolos de Quraysh, pero la primera adoración de Ali fue para el dios de Muhammad. Ali es como una montaña resistente en el camino de la justicia y con su naturaleza pura y humana y la fuerza de la fe y la razón, luchó contra la aristocracia, el capitalismo y la tiranía de los poderes corruptos. Él es un mar embravecido que se extiende por todo el universo. Ser pionero en aceptar el Islam y en aceptar el monoteísmo es de los asuntos que el Sagrado Corán ha apoyado e implícitamente ha anunciado que aquellos que han sido los primeros en convertirse al Islam serán los primeros en obtener la satisfacción de la justicia y otras bendiciones divinas. La atención especial del Corán en el tema precedencia en el Islam es tal que incluso las personas que antes de conquistar la Meca tuvieron fe y sacrificaron su vida y bienes en el camino de Dios, eran consideradas superiores a las personas que después de vencer a los pueblos de la Meca, creyeron y se hicieron mártires.
Después de la designación del Hazrat Muhammad como profeta de Dios, Abu Talib vio a su hijo que estaba ocupado orando con el profeta. Le preguntó, «Oh hijo mío, ¿qué religión es esa a la que te has convertido?» Ali contestó, «Oh padre, he creído en el mensajero de Dios, en lo que le ha sido revelado y he rezado junto a él, siguiendo su ejemplo». Su padre respondió, «Por cierto, que no te guiará sino al bien, aférrate a él». El tercer año de la designación, Dios inspiró una ley en la que pide al profeta que invite a su familia al Islam. El profeta de Dios invitó a su casa a 40 miembros de su familia y les sirvió alimentos. Pero aquel día, Abu Lahab provocó un disturbio y obstaculizó que Muhammad anunciara su mensaje. Otro día les invitó y dijo, oh hijos de Abdul Muttalib, juro por Dios que no conozco otra persona que haya traído a los suyos algo mejor que lo que yo les traigo. Les traigo el bien de este mundo y del otro. Mi Dios me ha ordenado convocarlos hacia Él. ¿Quién de vosotros me apoyará y será mi hermano, mi heredero y sucesor? El profeta formuló la pregunta 3 veces. Solamente el joven Ali, cuya edad oscilaba alrededor de los 10 años, le respondió y aceptó el compromiso. Entonces el profeta del Islam dijo: Este es Ali, mi hermano, sucesor y mi heredero entre ustedes después de mí. Ali era el fiel y compañero de siempre del profeta del Islam y aprovechó de su existencia iluminada. Él dijo: Todos los años que estuve de retiro en la cueva de Hirá, yo lo vi y nadie le vio excepto yo. En aquel entonces, solo la casa del profeta de Dios y de Hadiché era musulmana. Ali fue el tercero. Yo vi la iluminación de la revelación y sentí el olor de la profecía.
Ali fue quien arriesgó su vida al dormir en la cama del profeta para que el grupo codicioso de Quraysh que quería matar al enviado de Dios imaginara que era él y no había empezado el capítulo de la inmigración. Ali, al lado del profeta de Dios, se preocupó por la fe y la salvación de los hombres que no aceptaban abandonar el rito de sus padres. Participó en la mayoría de las guerras y ha dejado imborrables epopeyas en los frentes de Khandaq y Khaybar. En el año 8 de la Hijra lunar, el año de la conquista de la Meca, junto con el profeta, limpió la cava de los ídolos de ignorancia. El Imam Ali es la imagen de los valores religiosos y un hombre perfecto. Es una persona con elevada postura en misticismo, adoración, pautas y todas formas políticas y de quien construye la comunidad. Siempre prodigaba misericordia y bondad hacia los creyentes y nunca hizo sacrificios por interés propio. El método de aquel sublime conduce al desarrollo y la perfección humana, y de hecho, desobedecer este método dirige hacia su extravío y destrucción. El profeta, sobre la pauta del Hazrat Ali, recomienda amar y hacer así. E amar, si ves que Ali pasa solo por un camino y toda la gente va por otro camino, continúa el camino de Ali, porque este te llevará hacia la dirección, mientras el otro hacia la destrucción. Ali es la fuente de dignidad y está en la cima de las virtudes y las perfecciones humanas. Él se ha educado bajo el Islam, hombro a hombro con el profeta, y amigos y enemigos confirman sus virtudes. Tal personaje ideal no tiene límites y es modelo de todas las comunidades humanas. Ibn Abbas, uno de los compañeros del profeta, en unas palabras sobre el Hazrat Ali ha dicho: Juro por Dios que mi vida está en sus manos, y si los mares, árboles, plumas y todos los creyentes en la tierra se convierten en escritores, no podrán escribir las virtudes de Ali. Felicitamos a todos ustedes, estimados oyentes, el nacimiento de Hazrat Ali, el pionero de la justicia, valentía y fe.
Estimados oyentes, gracias por su atención. Les invitamos a continuar con nosotros. ¿Qué opinas? Petro, de frente contra el poder económico colombiano.
El presidente Gustavo Petro, no hace mucho, hizo referencia a un tema vetado de la discusión pública y los medios en Colombia: el estrecho vínculo entre ciertos poderes económicos y la adquisición de tierras producto del despojo paramilitar. Ante las declaraciones del presidente Petro, pronto se hicieron oír las voces de la extrema derecha, encabezadas por el expresidente Álvaro Uribe.
El expresidente Álvaro Uribe dijo:
Argos, empresa honorable, empezó un programa para sembrar 40.000 hectáreas de maderables. El gobierno Santos lo truncó. ¿Qué daño hicieron? Habría sido una gran posibilidad de empleo y de ingresos para complementar la política de seguridad.
No podía ser de otro modo, toda vez que fue el propio Uribe, durante su presidencia, el principal promotor del infame negocio. La Comisión de la Verdad señaló en su informe que se trató de una estrategia de usurpación territorial. Uribe impulsó la compra de las tierras arrebatadas a los campesinos entre los empresarios del departamento de Antioquia al occidente del país, una región asolada por el paramilitarismo.
¿Qué tan grande es la responsabilidad de ciertos sectores económicos en el despojo de tierras en Colombia?
Aquí la influencia política y del Estado tiene mucho que ver con la tendencia de las tierras. Aquí ha habido una injusticia social a través de la historia. Ese es un país relativamente mal administrado a través de 100 años y quizás más, donde no hay una verdadera equidad, donde la tierra está en manos de ciertos grupos poderosos. La agricultura está discriminada. El agricultor como tal no tiene ningún derecho en ese país. No tiene seguridad social, no tiene absolutamente nada. Este es un país nefasto.
Yo creería que más que las empresas son las organizaciones al margen de la ley, que por supuesto lo que buscan es tomar posesión de los territorios, de la economía y el dominio prácticamente político de manera irregular, lo que hace que se generen estos desplazamientos.
El gobierno nacional en ese momento está haciendo, pues, entregando tierras a campesinos, pero eso es un problema muy complejo para poder llegar a un acuerdo y poder entregar tierras donde ya la delincuencia se está metiendo de nuevo en los municipios, en las veredas y tomando el poder de otra vez por la fuerza.
Hoy son grandes emporios los que tienen al país y al mundo en una situación horrorosa, que para estos jóvenes tienen allí un gran deber para identificar fuerzas que buscan continuar el conflicto barrial, local, departamental, nacional e internacional, y identificarlos para mirar cómo construimos alternativas diferentes a la guerra.
El desalojo de la tierra, pues, ha sido un problema grandísimo en este país, que actualmente, gracias a este gobierno que tenemos ahora, está tratando de solucionar muchos problemas sobre el desalojo que han habido por muchos años.
El presidente Petro subrayó:
aquí pareciera que fuera un delito pronunciar siquiera la frase que en todo el mundo se repite: la tierra tiene una función social, el Estado debe hacer cumplir esa función social.
El presidente Petro, de manera explícita, se refirió a la empresa Argos, del poderoso grupo empresarial antioqueño, como una beneficiaria del fruto de la masacre y la sangre. En más de una veintena de procesos judiciales, los jueces ordenaron la restitución de las tierras a los campesinos. No obstante, las sentencias han permanecido engavetadas, o sea, guardadas, por dos décadas. La pregunta del presidente fue concreta: ¿quiénes se quedaron con la tierra? La respuesta apunta a las más grandes fuerzas económicas del país, o sea, a los mismos grupos que lo acaparan todo: la tierra, las empresas, los presupuestos estatales.
¿Por qué el presidente Petro atacó a Argos, una de las mayores empresas del país?
Cuando los monopolios y las élites están trabajando en los intereses personales, los borregos que pasan a ser los ciudadanos del común simplemente tienen que someterse a esas determinaciones que ellos tomen.
Eso es el primer gobierno de izquierda en el país. Entonces, empezar en concordancia, pues, va a ser un tema difícil. La política debe ser participativa. Tiene que haber escenarios para poderse dar acuerdos mutuos. Tiene que haber protagonistas que puedan sentarse y poder dialogar y llevar a un acuerdo lo más pronto posible.
Hay una cosa, una situación nueva. Yo acabo de cumplir 70 años y yo nunca había visto un presidente con una retórica tan llena de esperanza, tan llena de justicia, de que no sigamos con privilegios, de construir una sociedad diferente. Ahí choca con Argos, choca con el grupo antioqueño. He ahí las causas, la causa, las causas de buscar una situación donde no hayan privilegios, donde todos vivamos bueno.
Yo creo que las confrontaciones porque el tipo este no está de acuerdo con mucha injusticia, con corrupción que ha habido aquí, que no pagan impuestos, la corrupción, la desigualdad tan tremenda de esas compañías y el pueblo ganando un mínimo de 1,000,000 y pico de pesos, que es una miseria. Y estas compañías enriqueciéndose y explotando al trabajador.
Lo que pasa es que el sistema del país es un sistema capitalista, que se ha manejado a través de los años. Y al querer cambiar abruptamente un sistema capitalista, tiene que haber choque con el gobierno y los empresarios de este país.
El presidente Petro aseguró:
entonces la gran empresa amiga del gobierno, la gran empresa privada amiga del presidente de la República en ese entonces, Argos, se quedó con la tierra de los desplazados. No voy a acusarlos de la masacre, no sabemos de eso. Pero se quedó beneficiaria del fruto de la masacre y de la sangre. Se quedó con las tierras de los campesinos.
Muchos de estos grupos económicos poderosos no solamente lo han acaparado todo, también se han esforzado para controlarlo todo. Los poderes ejecutivo, legislativo y el judicial. Son muchas y enormes las fortunas consolidadas, ampliadas o mal habidas en Colombia. Desde los albores como nación, la tenencia de la tierra se mantiene al centro de la violencia. Los actores armados no asesinan o se matan porque sí. La voracidad por el capital y la tierra le han dado vuelo a una violencia continuada desde hace décadas. Son los llamados terceros de la guerra, en realidad unos protagonistas de primer orden, enemigos de la paz y los verdaderos promotores de la muerte.
¿Quiénes están detrás de los ataques a las propuestas de reforma de Petro? ¿Por qué?
Al actual gobierno lo atacan no solamente los muchos grupos económicos, casi la mayoría, porque hay intereses, obviamente, valga la redundancia, intereses económicos. Pero también hay ciertos grupos políticos que defienden sus propios intereses. Sencillamente lo que pasa en el país, ese es el conflicto que hay, un conflicto de poder.
Yo no podría decir que sea una persona en especial. Creo que las ansias de poder de muchas personas son las que conllevan a que todo esto se presente. ¿Pueden ser políticos? Por supuesto que están los políticos, porque lamentablemente la corrupción es la que tiene hoy los titulares en todos los medios de comunicación. Y tras la comunicación está la ambición, y en la ambición encontramos lo que usted pregunta el día de hoy.
Los propietarios, las gentes que tienen los principales medios de producción, que tienen tierras, bancos, industrias, empresas de todo tipo, legal y ilegal, ellos son los que están torpedeando un nuevo amanecer. Porque es que hay unas personas que hoy tenemos la barriguita llena, pero hay una cantidad de gente en unas condiciones que para vivir bueno se necesita mucha plata y no hay las condiciones. Entonces esos privilegios y esos privilegiados son los que bloquean todo.
Hay un sector que le echa la culpa a los empresarios le echan la culpa al gobierno. Entonces yo creo que ya es hora como sentarnos a hablar y poner al país en acuerdos, más que en guerras o discrepancias que no conllevan a nada.
Obvio, los partidos opuestos, el uribismo, el partido de la U, toda esa gente, la oligarquía colombiana, que son los que mandan esta gente.
El Grupo Aval es el mayor conglomerado empresarial de Colombia y el grupo financiero más grande del país. Su principal accionista, es decir, su dueño, el nonagenario Luis Carlos Sarmiento Angulo, ha sido el hombre más rico del país por varios años. Su avidez por el capital y la tierra carece de límites. Su grupo, investigado y exonerado en Colombia por corrupción en el caso Odebrecht, debió pagar una multa de 80 millones de dólares para cerrar el caso penal y administrativo en Estados Unidos y para proteger a sus dueños. Aparte de este sonado caso, Sarmiento ha sido un gran acaparador de tierras. La banca tampoco ha sido ajena a la violencia y es usufructuaria de ella.
¿Crees que Luis Carlos Sarmiento es el dueño del país? ¿Hasta cuándo seguirá siendo intocable su organización?
Luis Carlos Sarmiento es un empresario exitoso que ha sabido tomar monopolio de muchísimas cosas y su dinastía, como lo decía un colega, siguen trabajando, pero de una u otra manera la injerencia en sus malas decisiones afecta en el país.
Hombre, esa es una buena pregunta, le digo. Sabemos que Colombia ha sido gobernada durante mucho tiempo por algunas familias y esto es una dinastía que no cambia. Por eso es que este cambio que se ha hecho desde la presidencia de Gustavo Petro, un presidente actual de izquierda, pues ha sido mucho la controversia. Pero no sé si uno no puede decir si Luis Carlos Sarmiento es el dueño del país. Yo creo que la pelea no es con los empresarios, la pelea es llegar a acuerdos que beneficie tanto al empresarial como beneficie también al gobierno y sobre todo al pueblo.
Bueno, el tipo tiene un poder tremendo. Capaz que el tipo tiene sus gerentes, su gente pues que domina todo este mercado, pero no, él en general es el dueño de Colombia hasta cierto punto, y el que siempre ha dominado, el que siempre ha puesto el uribismo, los gobiernos que son opuestos a lo que tenemos actualmente.
Algún día tendrá que cambiar todo. Qué lindo fuera que la mentalidad del hombre no fuera direccionada y educada al yo tener, y por encima de todo al yo almacenar, y por encima de todo a tener poder, porque por más que lo tenga hoy, es efímero, seguirá en una descendencia en la misma tónica, pero esperamos que haya una educación donde no sea centrado en amasar, ni yo, sino como dice el dicho, servir. ¿Hasta cuándo, Sarmiento? No, pues, hasta que cambien las cosas, hasta que le sigamos cambiando, metiendo fuerza a esto para cambiarlo.
No, realmente no hay nadie intocable en este planeta, no hay nadie intocable. Todo mundo tenemos la parte vulnerable.
En 2017, la Corte Constitucional estableció que el sometimiento de los terceros ante la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, sería voluntario. Como consecuencia, esta perdió el poder de iniciarles juicios, aún teniendo evidencia sobre su participación en crímenes relacionados con el conflicto. Los procesos quedaron a cargo de la justicia ordinaria y las investigaciones en manos de la Fiscalía. En otras palabras, ganó la impunidad.
El presidente Petro remarcó:
es un país de injusticias.
¿Te parece que la justicia colombiana está tomada por los principales poderes económicos y políticos?
Claro, es evidente. Obviamente sabe que aquí el que tiene dinero tiene el poder. Eso está muy claro en ese país.
La justicia siempre ha tenido ese problema, ¿no? El que tiene el poder y el dinero, pues, es el que desafortunadamente es el que se impone. Porque en las cárceles hay mucha gente inocente también. Eso no sé, eso para nadie es un secreto. Pero yo lo que digo es, la justicia tiene que ir mejorando de acuerdo a los cambios que se vayan presentando. No podemos quedarnos en un solo sector, sino que hay que ir evolucionando. Esto tiene que ir a una evolución.
Le voy a dar una sola palabra para responder. La corrupción. La corrupción está presente en el gobierno, en las empresas y aún en la gente del común. Y mientras haya corrupción, ahí ya tenemos la respuesta totalmente negativa a lo que usted me pregunta.
Obvio, la política colombiana es corrupta. Todos, en todos los sectores es muy corrupta. Actualmente, con los cambios que quiere el Petro, esto y lo otro, con los nuevos fiscales que quiere poner, pues va a cambiar todo esto. Y la juventud está apoyando esto. Porque, desafortunadamente, la gente de mi época, gente muy ignorante, que no tenemos la información que tenemos ahora, estamos muy equivocados. Pero ahora, por la misma juventud, estamos mirando las cosas diferentes, por los medios alternos que hay ahora, estamos dando mucha cuestión por la tecnología, esto y lo otro. O sea, que la gente está despertando, y es justo que despierte, porque este país es un país maravilloso, rico, y la gente en la miseria.
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Toda la vida ha sido así. Y el dicho que la justicia, que la ley es para los de Ruana, es absolutamente cierto.
El presidente Petro aseveró:
¿cómo yo puedo decir que hay justicia si las sentencias se quedan en las gavetas, si los procesos judiciales duran más que la vida de la persona, que de la vida de la víctima? ¿Cómo se puede decir que en Colombia hay justicia entonces?
El descrédito de la justicia es grande en Colombia y en algunas ramas aumenta. Sin embargo, ninguna alcanza el nivel de fractura y corrupción de la Fiscalía, la entidad de investigación y acusación. En manos de Francisco Barbosa, pasó de ser un ente servil durante el gobierno de Iván Duque a convertirse en un aparato al servicio de los opositores al actual gobierno. Barbosa no oculta los fines politiqueros y la institución no disimula su actuación en favor de los intereses del uribismo. La Corte Suprema de Justicia debe designar a la nueva fiscal general a partir de los tres nombres propuestos por el presidente Petro, y se está tomando su tiempo. De no nombrar a la fiscal en propiedad antes del 13 de febrero de 2024, la actual vicefiscal, Marta Mancera, sería la fiscal encargada, y Gabriel Jaimes Durán, el vicefiscal encargado. Dos cuestionados funcionarios con muchas normas en la cabeza, excepto las de la justicia. Mancera ha sido acusada de favorecer a narcotraficantes y Jaimes, en el caso contra Uribe, se sumó con todos los bríos al equipo de la defensa.
Dicen que la justicia ordinaria no juzga ni la fiscalía investiga. ¿Qué piensas de esta afirmación?
No, ellos sí juzgan y sí investigan, pero a los débiles, a los pobres, a los ricos. Para los pobres todo, pues todo lo que sea caer el peso de la institucionalidad.
Puntualmente en Colombia, la justicia es injusta. Lamentablemente, quizás algunos organismos de la fiscalía trabajan como corresponde, pero se dejan permear por dineros, se dejan permear por poder y de esta manera ocultan muchas verdades. Ahí es donde nos damos cuenta que la justicia no aplica como debería de ejecutarse. Es decir, un ciego guía a otro ciego. Eso es lo que pasa en Colombia y quizás en otros países.
Está cierto, está comprobado por todas partes. Comprobado, comprobado. Así que el fiscal ese que tenemos actualmente es una miseria. O sea que sin decir nombre, pero todo el mundo lo sabe. Así que el cambio va a llegar y bueno, esperemos que sea para un mejor. O sea que el presidente Petro lleva un año aquí en este país, un año. Y ha hecho unas cosas tremendas, que mucha gente, pues, por miedo del chavismo, del comunismo, pues, que es erróneo, es una equivocación tremenda. La ignorancia, desafortunadamente.
Siempre se frenan procesos políticos, incluso, se van frenando ahí en esas oficinas y se van archivando. Siempre toda esa conveniencia del protagonista que está actualmente en el poder.
En un país tan corrupto como este no funciona ni la justicia ni los jueces. Lamentablemente en este país la justicia es mala y los jueces son malos.
De igual modo que en Colombia se ha evadido el debate sobre la relación entre sectores empresariales y el paramilitarismo, poco o nada se cuestiona el papel de los grandes medios en el asunto. Su conveniente silencio, o los informes tendenciosos, o las editoriales indulgentes, o los contenidos abiertamente sumisos.
El presidente Petro señaló:
pero ahí no tenemos, ahí sí, no aparece la ancha prensa denunciando el hecho. El crimen.
En un país donde los grandes grupos económicos ponen presidentes y mandan gobiernos, resulta apenas lógico que manejen al antojo los medios de su propiedad. Los sindicatos de periodistas defienden a los dueños de los medios y los periodistas son libres de replicar y opinar lo que les ordenan. Los mismos medios que le han lavado la cara a los gobiernos empeñados del pasado enfilan en el presente su fuerza contra el gobierno actual. Y no es solo porque con Petro le vaya mal a tales medios, sino porque los conglomerados económicos a los que pertenecen corren el riesgo de ganar menos.
¿Por qué los medios no abordan los vínculos del gran empresariado con la corrupción y los desplazamientos?
Está impermeada por la corrupción. La corrupción ha llegado a todos, a todas las esferas, a todas las entidades, absolutamente a todas.
Si no fueran por los medios de comunicación, no se destaparían tantas ollas podridas. Recuerden que hay muchos periodistas que fallecieron, que fueron asesinados y que perdieron la vida por denunciar. La era digital pues ha cambiado todo. Hay mucho más poder para denunciar lo que anteriormente se hacía por medio de un radio, un medio escrito. Hoy en día usted lo puede denunciar por las redes sociales y eso ha servido. Yo creo que no tanto el poder de la comunicación, sino que la era cambió.
Esa gente son los dueños de esas noticias, como Caracol, que todo el mundo lo sabe, RCN, El País, El Tiempo. O sea que la información que nosotros recibimos es directamente por la orden de los jefes de ellos, que son los grandes empresariales.
Lamentablemente, el medio de comunicación, aunque sea un cuarto poder, no ha ejercido con profesionalismo y con ética su trabajo. No lo generalizo. Hoy, con la apertura de los medios digitales, de pronto hay una independencia en sus contenidos y eso permite que uno pueda expresarse de una manera más abierta. Los grandes medios, los medios tradicionales, siempre están tras una pauta y esa pauta va a generar un tapabocas en la información. Mientras eso siga sucediendo, vamos a ver la afectación Pero gracias a Dios, los medios interactivos siguen creciendo como ustedes para poder escuchar a las personas del común y de esa manera conocer verdades que ellos no quieren que se manifiesten.
Porque es que los medios son de ellos, son de los poderosos. Y ahí se ha montado el show mediático, que la democracia es respetar lo que dicen los medios, y lo que dicen los medios es lo que dicen los poderosos, los representantes del gran capital nacional e internacional.
Democratizar la tierra fértil y el agua para alimentar a Colombia constituye uno de los objetivos específicos de Petro. Su idea es acortar la brecha de desigualdad en la tenencia y uso de la tierra y el agua, y transformar el campo en clave productiva y de justicia social y ambiental. Para ese propósito, se plantea una reforma agraria cuyo sistema nacional ha sido activado hace poco.
El presidente Petro prometió:
hoy debemos avanzar. Y avanzar aquí significa, para eso hemos venido, reforma agraria. La tierra para el que la trabaja.
Donde la codicia y la tenencia de la tierra han estado al centro de los móviles de una guerra de siglos, no resultará fácil lograr lo propuesto por Petro. El gobierno busca la concertación entre las organizaciones campesinas, los terratenientes y todos los actores involucrados, pero poderosos enemigos actúan en la sombra.
¿Cuánto avanzará Petro en su empeño de disminuir la concentración del capital y la tierra en Colombia?
El país quería un cambio. Se dio esta alternativa, la gente votó y se llevó un presidente para un cambio, pero lamentablemente no se ha podido gobernar. Si no nos sentamos a dialogar y a hablar, va a ser muy complicado, muy complejo para poder que el gobierno pueda hacer una cosa positiva. Hay que darle la alternativa al presidente Gustavo Petro, hay que hacerlo.
En 3 años que le queda de gobierno a Petro, le es difícil cumplir sus metas. Él hizo promesas en campaña inalcanzables y le es difícil, porque de igual manera, como le digo, hay muchos intereses de por medio, y aquí los grandes capitales van a defender sus intereses, eso es claro.
No es cuestión de izquierda o de derecha, es cuestión de voluntad política, y creo que eso es lo que no hay en Colombia.
Colombia tiene futuro, no va a ser ya ni mañana, ni en 2, 3, 4 años. Se va a demorar, y esperemos que a Petrico le respeten la vida, porque es algo muy peligroso porque él está arriesgándose constantemente. Dicen que él llega tarde a todas las citas que tiene por ahí. ¿Por qué llega a cita? Porque le están apuntando, así que, obvio, la seguridad.
El problema es de organizaciones que le den continuidad a una política. Que pase Petro y vengan otros. Yo veo con mucho miedo lo del caudillismo, porque de tiempo atrás venimos en esa cultura y se abortan procesos que le ha costado a la humanidad mucho esfuerzo, mucha sangre. Es fortalecer organizaciones políticas que busquen eso y que los representantes de esas organizaciones políticas no sean entronados en el poder.
Es un proceso largo, eso no va a ser de 1 año ni de 4 años, pero por lo menos el tipo le está cambiando la mentalidad a mucha gente, la gente está despertando. O sea que era un proceso despacioso, esto y lo otro, pero ha hecho muchas cosas. Lo de la pensión para la gente adulta que no tiene pensión, esa desigualdad tan berraca. Hombre, eso es un progreso del berriendo.
Para mí el asunto no es de Petro, sino de plataformas políticas, y por supuesto que se necesitan varones como ese hombre. Es bien importante lo que él ha hecho.
Multinacionales bananeras, bancos, fiducias, instituciones del Estado y paramilitares interactuaron en un entramado que trajo como consecuencia la expropiación masiva de tierras campesinas. La tierra se utilizó como activo financiero, donde hipotecas y movimientos demostraron la mediación de los bancos, sin importar que se tratara de predios despojados. Así quedó claro y explicado en la investigación Despojo y Memoria de la Tierra de la Comisión de la Verdad. Claro, no fueron solo los bancos. La cementera Argos, la empresa mencionada por el presidente, que adquirió más de 6.600 predios, es un ejemplo. Pero, claro, tampoco fue solo la cementera Argos. Muchas reputadas empresas estuvieron involucradas en lo que fue un verdadero festín de la infamia en Colombia. Al fin y al cabo, como lo afirmó un ex paramilitar, en Colombia el paramilitarismo no nació del narcotráfico, sino de la clase empresarial.
El presidente Petro concluyó:
no se asusten de este gobierno quiere hablar, pero de tú a tú, porque al mismo tiempo que hay que dejar la codicia,
ha llegado también un tiempo en donde hay que construir la justicia, la verdad, la reconciliación. Por tanto, los pueblos se reconcilian sobre la base de la justicia, la verdad, y eso es lo que permite la paz.
La luna al lado del sol.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Les saluda Rocío Hurtado junto a mi compañero Mohamed Osabaldi para invitarlos a escuchar este artículo titulado La luna al lado del sol, con motivo del nacimiento del Jarra Ali. Saludos sean para él.
Hoy es el 13º día de Rajab del calendario lunar, aniversario del nacimiento de Hazrat Ali, saludos sean para él. Y por esta gloriosa ocasión hemos preparado un programa especial que esperamos sea de su agrado e interés. Se considera un océano. La explicación de todas sus dimensiones de un vistazo o incluso en un largo estudio no es posible. Por cada lado que intentes enfocarlo, te encontrarás con un mundo de grandeza. Varios mares, profundidades de profundidad, diversos organismos acuáticos y formas de vida y maravillas marítimas. Si abandonarás esta sección y entras a otra parte del océano, pasará lo mismo. Por donde lo veas, verás las maravillas divinas. Este es un ejemplo incompleto de la figura del Hazrat Ali. Por cada lado que mires a este personaje, verás una maravilla de él. No es una exageración, sino un reflejo de la inferioridad de un ser humano que ha estudiado durante años la vida del Hazrat Ali y ha entendido este sentimiento en su interior, que es imposible acceder a esta gran personalidad con los medios usuales de comprensión, es decir, mente y memoria y percepciones ordinarias. El océano del Hazrat Ali tiene maravillas por todos lados. Lo que escucharon fue parte de un discurso del líder de la Revolución Islámica, el Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Felicitamos a todos ustedes, estimados oyentes, el aniversario del nacimiento del primer creyente del Islam y hermano y ayudante devoto del mensajero de Dios, la paz sea con él y sus descendientes. Hazrat Ali ibn Abi Talib, saludos sean para él, nació en el 13º día de Rajab. Su llegada al mundo ocurrió en condiciones extrañas en el 30º año de Amulfil, en la Kaaba, es decir, la casa de Dios. Él era hijo de Abu Talib y su abuelo Abdul Muttalib era a su vez hijo de Hashem. Su madre era Fátima, la hija de Asad ben Hashem ben Abdemenaf. Nuevamente felicitamos el aniversario del nacimiento del Hazrat Ali, sucesor del profeta del Islam.
Son días de fiesta de la naturaleza. Las violetas danzan al canto hermoso de los ruiseñores. Crece la hierba y revive la tierra seca. Es el tiempo de meditar y ver la grandeza del Creador. Según el Hazrat Ali, los hermosos jardines invitan a todos a la alegría y los finos pétalos de las flores sorprenden a todos y deleitan a cualquier espectador. Dios creó las nubes para que restauren las partes muertas de la tierra. El libro Nahjul Balagha, La cumbre de la elocuencia, contiene hermosas descripciones de las maravillas de la creación. El Hazrat Ali, con su profundo entendimiento y comprensión del universo, a través de este libro invita a todos a sumarse al éxtasis de la primavera. En una descripción sobre aves, se refiere así al pavo real. Los pájaros más increíbles de la creación son los pavos reales. Su cuerpo es fuerte y bien construido, y las apretadas plumas de sus alas y extendida cola tienen colores y matices bellos y artísticamente combinados y dispuestos que se abre como un paraguas cuando se mueve hacia su pareja. A menudo extiende orgullosamente su cola de tal modo que, arqueándola y abriéndola sobre su cabeza, parece una hermosa vela multicolor de un barco que cambia su posición como y cuando el barco lo desee. al comparar los colores de las plumas del pavo real con diversas cosas, puedes decir que es como un ramillete en el que las flores de diferentes colores y matices han sido dispuestas artísticamente. Si lo comparas con una joya, entonces dirás que piedras preciosas de diferentes colores han sido bellamente engarzadas. Ahora, si abres tus pensamientos para entender el secreto de la creación, pruebas claras te dirán que el creador de la pequeña hormiga es el mismo creador del gran árbol de dátil. La precisión de la separación en la creación de todo está escondida en las diferencias complejas que existen en la creación de cualquier fenómeno vital. Así que piensa en el sol y la luna, y el árbol y la planta, el agua y la roca, la diferencia de la noche y el día, y la ebullición de los mares y la abundancia de las montañas y las diferencias de los idiomas. Todo esto es signo claro del Señor. Hay de aquellos que nieguen lo digno de elogio.
El filósofo cristiano Antonio Barra dice: aunque ya he leído más de 25 veces el libro Nigel Barraré, que está entrelazado con la elocuencia y la retórica, cada vez que lo leo veo algunos ejemplos nuevos de humanidad que marcan este libro y descubro más sobre su magia. Barra, que está escribiendo el libro Ali, el filósofo del Islam, continúa diciendo: oh Ali, estás lleno de sabiduría. Con tu libro me aclaro todas las cosas. Tu gran libro es como el Evangelio, me inspira. Durante su niñez, Ali recibió enseñanzas directas del profeta del Islam. Cuando creció, el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, aumentó su educación. El imam al respecto dijo: lo seguía como un bebé camello, busca a la madre. Todos los días él establecía un signo de su propia ética y me ordenaba que lo siguiera. Cuando era niño, me ponía a su lado, me acercaba a su pecho y me acostaba en su cama. El Hazrat Ali también ha narrado lo siguiente: cada año iba a la cuba de Herá, lo veía y nadie lo veía excepto yo. En ese momento, aparte del mensajero de Dios y Khadijé, no había ningún otro musulmán en ningún otro lugar. Yo era el tercero. Fui el tercero que vi la revelación y la profecía, y sentí el olor de la profecía. Durante el tiempo de la sedición de Quraysh, se echó en la cama del profeta para pasarse por él, poniendo en peligro su vida para que el profeta pueda emprender su inmigración. A partir de entonces, siempre estuvo al lado del profeta, como la luna brilla junto al sol. Participó en la mayoría de guerras. Entre ellas, lideró las de Khandaq y Khaybar. En la guerra de Khandaq, luchó contra el valiente Amr ibn Abdibai. Ali lo golpeó y lo levantó. Este lo volvió a atacar y entonces Ali acabó con él. Luego llegó el mensajero de Dios. El profeta preguntó: ¿por qué no lo había matado desde un principio? Entonces Ali dijo: me insultó y escupió en la cara. Temía que si lo mataba fuera por mi propia ira. Lo dejé para calmar mi ira. Luego lo maté.
Ali, en el octavo año de la Hijra, el año de la conquista de la Meca, junto al profeta, purificó la Kaaba de los ídolos de la ignorancia y sintió la victoria sin guerra. El profeta de Dios visitó su señor 2 meses después de su última peregrinación y en el camino presentó a Ali a todos como su sucesor. Ali asumió el liderazgo del gobierno después de 25 años del fallecimiento del profeta. En ese momento se habían modificado muchos valores y tergiversado las ordenanzas divinas. Se colocó la administración de Beitul Mal, bienes públicos, en manos equivocadas y las costumbres ignorantes dominaron a la gente. Su califato dio lugar a otro nacimiento, el nacimiento de la justicia y la honestidad. Ali fue el baluarte de la justicia y mostró la más alta manifestación de este valor humano. El mundo reconoció la justicia desde la existencia de Ali y reconoció el significado de la humanidad, es decir, que la justicia es una rama de la humanidad. El imán Ali tenía una visión integral en el trato con las personas. En su opinión, las personas están divididas socialmente en dos categorías, un grupo que son los hermanos religiosos y el otro son los mismos musulmanes. Por lo tanto, consideraba que se debe tratar a cada uno de ellos conforme la proporción de su dignidad y dignidad humana. Jafar Ibn Muhammad, la paz sea con él, ha narrado. Ali dividió sus actividades en dos. Ambas partes estaban dirigidas a complacer a Dios. Él siempre elegía la que era más difícil. El imán Muhammad Ibn Ali también ha dicho. Ali en Kufa les dio a las personas pan y carne, y su misma comida era muy sencilla. Dicho, conocer al imán Ali es visualizar los valores religiosos y el Islam. El ser humano en el auge de la mística, el culto, la cultura, la conducta y al mismo tiempo la política y la sociedad. Él enseñó el rigor del cumplimiento de la ley con misericordia y bendiciones a los creyentes. Nunca sacrificó la verdad por sus intereses. En su opinión, solo la ciencia y la práctica hace que la personalidad del ser humano se desarrolle y lo acerque a Dios.
Queridos oyentes, sigan en la sintonía.